Y ya está nuestro entrevistado, también de la zona de Arica, fíjate.
Así es.
Estamos muy ariqueños hoy día. Vlado Mirosevich, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, Vlado? ¿Qué tal?
Hola, Josefina, Enrique, ¿cómo están? Muy bien.
Qué bueno. Por acá. ¿En Valparaíso?
En Valparaíso, sí.
¿Le tocó votar hoy día?
Sí. Hoy día nos tocó votar el estado de excepción, la renovación, la prórroga.
Sí. ¿Cómo estuvo el quórum?
Estuvo bueno, lo logramos bien. Este es un quórum alto porque se trata de un tema que la Constitución considera bien sensible, ¿no? Porque, claro, hay un estado de excepción, como su nombre lo dice, una medida excepcional, y entonces requiere de un quórum bastante elevado, pero tuvimos una buena votación hoy a favor del proyecto, así que de la prórroga, así que no hubo ningún problema.
Oiga, diputado, y si hubo una prórroga, eso sí, algunos parlamentarios estaban bien molestos porque no estaba la ministra del Interior, Carolina Tobá, y bueno, es visible que ella está coordinando la emergencia en el sur del país.
Bueno, hoy día hubo dos ministros, Defensa y Sexpress, y efectivamente dieron las razones ahí en la sala respecto de que la ministra Tobá está a cargo de la coordinación del combate a los incendios. Entonces, yo creo que con esa justificación, que es pública y notoria, como dicen los abogados, es evidente, o sea, la ministra está en eso. Ahora está prórroga, y fue bien importante que se dieran evidencias de cómo ha ido disminuyendo la violencia en el sur a propósito, por ejemplo, de esta medida. Entonces, estuvo el gobierno, estuvo dos ministros y se pudo avanzar.
Claro, y se han entregado datos bastante contundentes respecto a la eficacia que ha tenido la medida de la macrozona sur. En ese sentido, yo creo que la votación se hizo más fácil que a lo mejor en otras ocasiones cuando se contaba con menos data al respecto.
Claro, exactamente.
No, se cortó.
Se cortó. Pero bueno, estábamos hablando con el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Vlado Mirosevich, quien nos estaba contando respecto a la votación hoy que se produjo en la Cámara de Diputados para extender una vez más, creo que es la vez número 17, del estado de excepción en la macrozona sur. Mañana se vota en el Senado, debiera correr la misma suerte.
Claro.
Pero bueno, hay que esperar. El gobierno hizo bastante trabajo de lobby, más que de lobby, movió fuerzas para que efectivamente los parlamentarios asistieran a votar. Recordemos que están en receso parlamentario. Vlado, ¿cómo estás? Ahí retomamos la comunicación.
Aquí estoy, discúlpenme, se cortó la cosa.
No importa, hablábamos sobre la data que ya existe respecto a cómo ha operado el estado de excepción en la macrozona sur.
Sí, efectivamente hay datos y evidencia bastante clara que muestran una disminución en los hechos de violencia, que, claro, no se explican, creo yo, solo por el hecho de tener un estado de excepción. Yo creo que hay otro factor también importante, que es la detención de Héctor Yactul, por ejemplo. Algunos podrían decir, claro, eso también ayuda. O sea, que son varias las medidas que hay que tomar en paralelo. Pero hoy día tuvimos una votación bastante contundente a favor de la prórroga, porque hay que tomar acción. O sea, la realidad, cuando está frente a tus ojos y es evidente, hay que tomar acciones. Yo creo que en esto, yo sé que siempre hay un debate también ideológico, pero cuando la realidad es la realidad, creo que hay que tener un apoyo transversal a medidas que hay que tomar.
Claro, Vlado, es que justamente eso es lo que uno considera, porque efectivamente cuando hay que tomar medidas hay que tomarlas, más allá de las ideologías, porque obviamente estamos hablando de la seguridad de las personas. Pero claro, acá estamos hablando de un estado de excepción que se ha votado ya 17 veces. Le pregunto, ¿hay alguna iniciativa por parte del Congreso para crear algún tipo de ley más permanente para tratar la situación en la macrozona? Porque esto de estar votando 15 días es bastante desgastante, y al final ya no es un estado de excepción, es un estado permanente en una región del país.
A ver, nosotros, hay dos cosas que muy concretas. La primera es la ley de infraestructura crítica que se aprobó hace pocas semanas atrás en el Congreso, que en parte es la que va a permitir la presencia de Fuerzas Armadas también en el norte, en la frontera, con más facultades.
¿Diputado?
Estamos con problemas de comunicación con, con el diputado. Bueno, se estaba refiriendo básicamente a las distintas iniciativas que se manejan en el Congreso para darle una situación más estable a la zona, más allá de estas votaciones que se ocurren cada 15 días. Lado.
Sí, aquí estoy. No, les decía que esta ley de infraestructura crítica, entonces, es una muy buena noticia. Esto permite darle más facultades a las Fuerzas Armadas respecto de, por ejemplo, de ruta, en fin. Tiene una, y en el norte se va a aplicar ahora, vamos a ver cómo funciona. Yo soy bastante optimista. Creo que lo que vamos a ver en el norte en los próximos días va a ser algo que va a funcionar. O sea, el Estado tiene que retomar el control de sus fronteras. Y aquí se le dan herramientas mucho más reales, no solo de observancia o de logística, a las Fuerzas Armadas para poder enfrentar la situación. Creo que va a ayudar mucho, ¿no? Ya evaluaremos a tiempo cómo, pero la impresión de que va a ser una, yo soy bastante optimista.
Y diputado, había otra iniciativa que tengo entendido que ampliaba más los días, pero se le fueron metiendo indicaciones y fue yéndose de un poco del foco que tenía la iniciativa legal, que tenía, si me puedo estar equivocando, pero creo que eran 45 días, cada 45 días se votaba la prórroga.
Sí, hubo efectivamente una reforma constitucional que se lamentablemente no por el quórum, que también generado, para establecer un tiempo, finalmente 35 fue el acuerdo, se despachó el Senado. 35 días, porque claro, cada 15 días es muy desgastante estar aprobando la prórroga. Cada 35 tiene sentido, pero lamentablemente se rechazó. Por lo tanto, seguir con el régimen actual. Cada 15 tenemos que estar votando. A todos nos gustaría que no fuera una cuenta de que ya han pasado varios gobiernos y el problema sí. Por lo tanto, tenemos que ofrecer seguridad a la gente que vive en el sur. Hay tres, aunque es una medida que se ha ido prorrogando más de lo que nos gustaría. Si alguien tiene alguna
tendencia,
simplemente que dar protección.
Estamos con ciertos problemas de comunicación, Blau. No sé si se puede correr quizá un poquito para señal.
Sí, que volví.
Ahí sí, ahí estamos mejor.
Ya. Hay que dar protección. Entonces, claro, esto es una medida excepcional, pero que se ha tenido que ir extendiendo en el tiempo porque los hechos de violencia continúan. Ahora, pero bueno, hay que hacer lo que hay que hacer. El gobierno, izquierda o derecha o centro, lo que sea, su principal responsabilidad es dar protección a la población, tiene que hacerlo.
Vlado, quiero cambiarlo de tema. La oposición ha anunciado una serie de comisiones de investigación para buscar responsabilidades políticas en torno a los incendios que están ocurriendo en el sur del país. ¿Cómo va a operar esto? ¿Ustedes van a concurrir con los votos para que se produzcan esas investigaciones? ¿Cuál es el curso que están ustedes evaluando desde el oficialismo?
Sí. A ver, esto es algo que está sucediendo, una noticia en desarrollo, pero yo diría lo siguiente. Yo por lo menos voy a votar a favor de la comisión investigadora. Creo que es bueno investigar. Y en particular, el 2018 ya existió en la Cámara una comisión investigadora sobre incendios, que hizo una serie de recomendaciones al Estado. Medidas a tomar en todos los ámbitos para poder evitar o al menos disminuir el riesgo sobre incendios. Entonces, yo creo que es bueno evaluar si esas medidas se tomaron desde el 2018 hasta esta parte. Yo creo que es bueno hacerlo. Por lo tanto, yo voy a votar a favor de la comisión investigadora, no tengo ninguna duda. ¿Qué va a hacer el oficialismo en su conjunto? No lo sé todavía, es parte de lo que se está discutiendo. Yo tengo, por lo que hablé extraoficialmente en los pasillos, había muchos que estaban en esta idea de que se haga la comisión investigadora. Creo que es bueno, o sea, hay varios años que evaluar si se tomaron esas recomendaciones o no. claro, que la propia Cámara hizo.
La ministra Carolina Tobá hoy día decía en un punto de prensa que le parecía una buena iniciativa para poder ver y que las instituciones funcionaran, si había habido una responsabilidad política eventual o no. Así que parece que desde el gobierno también están bien dispuestos a responder.
Yo creo que sí, y hay que verlo como con cierta altura también de Estado. O sea, es el Estado chileno el que tiene que actualizarse. Pasa lo mismo respecto al tema de la delincuencia. O sea, estos son fenómenos que estamos enfrentando con más crudeza que antes. Y entonces el Estado tiene que actualizarse. Las leyes, el Poder Judicial, los gobiernos, las policías, todos tenemos que ponernos en una versión 2.0, porque estamos en una realidad que es más compleja. En seguridad, ¿para qué decir? Pero también en incendios. O sea, hoy día hay más incendios que antes, con más dificultad, entonces tenemos que hacernos cargo.
¿Y qué le parece en ese sentido la polémica que se ha desatado los últimos días respecto al tema de la intencionalidad?
A ver, yo sería muy prudente en eso. Yo creo que hay que esperar que las investigaciones sucedan. Y quienes investigan no es el Congreso, no es el gobierno. Quien investiga es la Fiscalía. Creo que hay que darle tiempo a la Fiscalía para que ellos se pronuncien al respecto. No, a mí me cuesta juzgar. Claro, sería fácil para mí dar una opinión política al respecto. Pero ¿qué evidencia tiene? No. ¿Quiénes realmente son la fuente confiable para investigar respecto de si son intencionales o en qué proporción son intencionales? Porque si
pero están los datos de la CONAF, que no son menores las cifras que ha entregado la CONAF, o sea, no las ha entregado, son las que maneja la CONAF y que ha entregado la CONAF y han entregado ciertas también empresas a esta es una institución que
sí, un observatorio de datos
que claro que CONAF que establece que más del 40% de los incendios serían intencionales.
Mira, no conocía esa cifra, me parece muy preocupante. Entiendo que el gobierno ya ha hecho bastantes querellas respecto de posibles responsables.
Sí, hay 50 detenidos también.
Claro, no conocía la cifra. Me parece que es bueno que CONAF tenga esta información. De todas maneras, creo que la Fiscalía es la que tiene que finalmente pronunciarse. Y yo creo, hagamos una autocrítica general en el mundo político. De repente los políticos nos pronunciamos antes de tiempo, antes que las instituciones hagan su trabajo, si estas investigaciones son complejas. Entonces, no politicemos una discusión que es judicial, ¿no? No sabemos los políticos cuánto es el porcentaje, no lo sabemos, no tenemos por qué saberlo tampoco. ¿Y usted? Eso es parte de otra institución, la Fiscalía, y que tiene, por lo demás, autonomía constitucional.
Y usted
depende del gobierno de turno.
¿Y usted, diputado, está de acuerdo con los colegas suyos de la oposición que le han planteado al fiscal nacional Ángel Valencia que designe un fiscal especial para la investigación de estos incendios?
Sí, absolutamente. Yo creo que lo amerita absolutamente. Espero que el fiscal nacional, que depende de él, una decisión de esta naturaleza, como decía, una institución que tiene autonomía, la Fiscalía, pero me parece que es bastante evidente que esto se requiere, ¿no? Porque la connotación, la cantidad de familias afectadas, de hectáreas afectadas, requiere una investigación lo más rápido posible y con dedicación exclusiva.
Finalmente, diputado, lo quiero volver a cambiar de tema. Hay harto tema, pese a que está este receso legislativo, ha habido bastante noticia en el mundo parlamentario. Y una tiene que ver con el envío de estas side letters que había comprometido el gobierno en torno al TPP-11, a la firma del TPP-11. Y estas side letters debieran pasar por el Congreso, pero se ha conocido que al menos una, que es la que se firmó con Nueva Zelanda, no pasó por el Congreso. Por lo tanto, el Congreso no se ha pronunciado si está a favor o en contra de este documento. ¿Qué le parece a usted esta situación?
Sí, a ver, yo leí muy preliminarmente la información que salió publicada ahora en la tarde respecto de esto. No conozco los alcances de la nota de Cancillería. Me cuesta tener un pronunciamiento muy definitivo. Voy a conversar con el Cancillería para saber cuáles son las razones. Esto es bastante novedoso, quiero decirlo. A mí nunca me ha tocado la votación de este instrumento bilateral Por lo tanto, no estoy claro de cuál es el procedimiento a seguir.
Ahora, pero en principio, pero buscamos, ¿sí?, más que el documento en sí, que yo creo que es importante, obviamente, pero también quiero preguntarle sobre su consideración sobre el principio detrás. ¿Debiera el Congreso pronunciarse respecto a las side letters de un tratado multilateral de comercio?
No me atrevo a ser tan tajante en la definición, porque no, como le digo, esto es algo bastante novedoso, no había pasado antes. Yo no tengo memoria mientras yo he sido parlamentario, pero tampoco tengo memoria de antes que haya sucedido algo como esto. De hecho, es muy restrictivo lo que el Congreso puede aprobar o rechazar en los tratados de libre comercio. Los tratados internacionales en general, el Congreso solo aprueba o ratifica o no ratifica, no tiene capacidad de modificación mayor. Por lo tanto, no me atrevería a hacer un juicio que sea un juicio constitucional, no me atrevería a hacerlo, tengo que estudiar bien antes de pronunciarme sobre esto, que es un tema sensible, por lo demás, ¿no? Y como presidente de la corporación no puedo tener un pronunciamiento a priori, hay que estudiarlo. Yo se lo he encomendado a un equipo de abogados de la Cámara que nos puedan responder si es que efectivamente correspondía o no el trámite por el Congreso.
Perfecto. Vlado Mirosevic, presidente de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por esta conversación.
Bien, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Hasta luego. Hasta muy bien.